El problema es que Graham es una activa militante del aborto, de la legalización del aborto, y hace por lo menos un poco de ruido que se designe para defender los derechos de los niños a una persona que milita por al menos la abolición del primer derecho humano que tiene todo niño por nacer, que es el derecho a la vida. Eso no es lo único, está claro, es uno de los aspectos o uno de los argumentos. Para varios expertos en derecho, la nominación de Graham como defensora de niños y adolescentes resulta incompatible con las responsabilidades del cargo de acuerdo con la normativa argentina. Uno de los que sostienen este argumento es el abogado Ricardo Bach de Chazal, especialista en materia de derecho a la vida en la legislación argentina, autor del libro El aborto en el derecho positivo argentino y uno de los cofundadores de la Red Federal de Familias, quien ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo le va, doctor Bach? ¿Cómo anda usted?
Bien, bien, bien. Buen día, Javier. Buen día a toda la audiencia. Muy honrado por estar aquí con ustedes en el programa.
Bueno, muchas
¿Cómo
gracias,
estás?
por muchas gracias por su tiempo y su disponibilidad. Antes que nada, doctor, me parece importante pedirle que nos cuente cuál es la verdadera función para la que fue creada la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, la normativa que le da un marco a esto que creo que es la Ley Nacional 26.061, ¿no?
Exacto.
Bien, por favor, cuéntenos.
Sí, la ley 26.061, que dictaba justamente como consecuencia de la Convención de los Derechos del Niño, que en la Argentina tiene jerarquía constitucional, ¿no es cierto? Esta ley crea el cargo de defensor de niñas, niños y adolescentes y establece sus funciones en el artículo 55 y los deberes en el artículo 64, entre otros. Tiene que promover acciones para proteger los intereses difusos o colectivos que se relacionen con las niñas, niños y adolescentes, interponer acciones para su protección, para la protección de sus derechos, velar por el efectivo respeto de los derechos y garantías legales que se aseguran a las niñas, a las niñas, a los adolescentes, la terminología que tienen. Y justamente dentro de ese marco es que en la propia ley de 61 dice que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la vida, le dice en su artículo octavo. En el artículo segundo de esta ley se dice que la ley tiene como referencia y tiene que ser para cumplir con la Constitución Nacional, los tratados internacionales de derechos humanos y específicamente nombra a la Convención de los Derechos del Niño en las condiciones de su vigencia. Esto de las condiciones de su vigencia es central. ¿Por qué? Porque cuando la Argentina ratificó la convención, específicamente declaró que para la República Argentina, niño es todo ser humano desde la concepción hasta los 18 años de edad. O sea, los niños por nacer son, valga la redundancia, niños en el derecho argentino. Por lo tanto, quien debe encargarse de velar por los derechos de los niños, tiene que velar especialmente también por los derechos de los niños por nacer. Esto no es una cuestión, digamos, lírica, es una cuestión concreta y tiene, como decíamos, jerarquía constitucional. Esta declaración hecha por Argentina en cumplimiento de una ley, que es la ley 23.849, que en su artículo segundo le decía al Poder Ejecutivo que tenía que hacer esta declaración. Declaración que además tenía como finalidad, específicamente dicho en el mensaje de derivación de la ley, garantizar la protección de las personas por nacer. Entonces, ¿cómo es posible entender que una persona que desatiende estos derechos, este derecho esencial y central, el derecho a la vida de las personas por nacer, vaya a tomar a su cargo la defensa de estos derechos? La verdad que es una contradicción.
Doctor,
¿Necesita?
¿hay algún caso similar en otra parte del mundo, digamos, donde se intente designar a una persona con el deber de proteger un derecho que en realidad esa persona considera que debería ser abolido, como resulta en el caso de Graham? ¿Tiene usted presente que haya algún otra contradicción así semejante en algunos otros países?
Bueno, en otros países no tengo el dato preciso. Sí, esto lo veo con preocupación respecto de algunos organismos de derechos humanos, organismos internacionales, que en contra de su propio sentido, a veces postulan estas cosas. Entonces, generan confusiones y además muchas veces propician la directa violación de los derechos humanos que deberían proteger, ¿no?
Claro. Bueno, hay organismos también, me viene a la cabeza UNICEF, por allí, las propias Naciones Unidas, que tienen una especie de doble discurso respecto de lo que es la vida o el derecho humano a la vida, ¿no?
Sí, exactamente. UNICEF es un caso paradigmático. Es así.
Bien, ahora... Sí, nosotros en Argentina, usted lo mencionó, y le pido en todo caso que se explaye en esto con libertad, si puede, incluso cayendo en lo que puede parecer aburrido, pero me parece que es necesario conocerlo, doctor. El marco normativo que nuestra legislación, desde la Constitución hasta leyes menores, digamos, protegen la vida y protegen la vida de la persona por nacer.
Bueno, justamente nosotros desde ya el siglo XIX, ¿cierto? El ESARC, el Congreso del Código Civil, claramente Deleuze habló de las personas por nacer, diciendo que no eran personas futuras, sino que existían ya en el seno materno. Eso lo dice en la nota del artículo 63. Y el actual Código Civil y Comercial, en el artículo 19, dice también que la persona humana comienza su existencia con la concepción. Esto se refleja, esto tiene su base después constitucional, como decíamos, porque cuando la Convención de los Derechos del Niño alcanza jerarquía constitucional, precisamente la mayoría de la Convención Constituyente de asignó el carácter de protección absoluta del derecho a la vida, desde la concepción, y especialmente cuidaron de poner que la Convención tenía jerarquía constitucional en las condiciones de su vigencia. Las condiciones de su vigencia, repetimos, son la ley de 3849 y el acto de ratificación de la República Argentina, en el cual hace la declaración conforme a la cual niño es todo ser humano desde la concepción. La convención, que decimos que es jerarquía constitucional, en su artículo 6, dice que todo niño tiene derecho intrínseco a la vida, es decir, debemos leerlo como todo ser humano desde la concepción tiene derecho intrínseco a la vida. Y además dice el mismo artículo que los estados se obligan a garantizar en máxima medida posible la supervivencia y desarrollo de los niños. O sea, esto quiere decir que la política del Estado debe estar orientada justamente a la salvaguarda de este derecho, a la protección de este derecho, y no a su monetización.
Claro.
Esto es elemental. Del mismo modo, justamente cuando este derecho pudiese entrar en pugna con algún otro o con algún interés legítimo, la propia ley 20.061, en el artículo 3, dice que debe ser preferido este derecho del interés superior del niño. O sea, siempre, en caso de tener que optar, se tiene que optar por el niño, dice la ley 20.061.
Claro.
Hay otras leyes, se me viene a la cabeza la ley que regula el ejercicio de la enfermería, por ejemplo, que es el artículo 10, que es la ley de 2010, que dice que la enfermera tiene que proteger la vida desde la concepción.
Claro.
Y así hay disperso por todo nuestro ordenamiento jurídico normas que tienen que ver con esto y que resaltan esta necesidad de proteger al niño desde la concepción. incluso hace ya algunos años, en 1998, se dictó un decreto definitivo que estableció, instituyó la celebración del Día del Niño por Nacer cada 25 de marzo. Uh-huh. Justamente teniendo a la vista todas estas situaciones y circunstancias.
Claro. Doctor, teniendo en cuenta todo este andamiaje jurídico, ¿se podría judicializar de alguna manera la designación, la eventual designación de Marisa Graham como defensora de niñas, niños y adolescentes?
Sí, habría que aclararlo a eso. O sea, la cuestión es, normalmente la doctrina tradicional de la Corte es que los actos políticos, se llaman así, uh-huh. en principio no son por sí mismo judicializable. Podría serlo en el caso de que sea realmente una... que haya un acto concreto de ella, suponiendo que sea designada, ¿no es cierto? De la persona designada que vaya en contra de la legislación, en contra de estos principios. Uh-huh. En ese caso concreto, sí, se configuraría un caso judicial y podría ser llevada a los tribunales, claro que
claro.
Sí.
Doctor, tengo muy presente que durante el debate por la legalización del aborto en el año 2018, que finalmente el Senado Nacional de aquel entonces rechazó, le tocó a usted también exponer allí en ese marco sobre esta propuesta. Por lo tanto, advierto que conoce un poco todo lo que pasa en el ámbito de la discusión por el derecho a la vida. ¿Se sabe cómo surge el nombre de Marisa Graham allí en diputados?
Esto teóricamente, el tema es, para nombrar al defensor, se inició un proceso de selección con un concurso abierto, uh-huh. donde había candidatos que se presentaban, y yo se presentó entre otros, y bueno, fue decantando y ella quedó entre los posibles.
Claro.
Eso la Comisión Bicameral. Sí. No conozco de la mano de quién llegó, pero ya estaba antes del cambio de gobierno, estaba, por así decir, en la gatera, ¿no?
Uh-huh, claro. Yo se lo pregunto porque hay informaciones, bueno, un poco para hacer la producción del programa, veíamos, en otras oportunidades hemos tratado también de este tema, y advertimos que en la conformación de la comisión que tenía que seleccionar a los postulantes, medio como que hubo allí una mano negra porque no quedó ninguno de los referentes que habían sido postulados por los movimientos que están a favor de las dos vidas, ¿no? Como decimos.
Sí. En ese sentido sí había candidatos que tenían excelentes condiciones y no fueron considerados o fueron dejados de lado en el camino, justamente fueron posicionando personas de esta posición, digamos.
Uh-huh. Bien. Doctor, ¿se sabe cuántos recursos económicos, digo concretos, va a poder disponer la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, más allá de que sea Graham quien esté al frente o no?
Sí, va a tener muchos recursos. O sea, la ley la dota de muchos recursos. Uh-huh. Justamente tiene justamente funciones muy relevantes y de competencia en todo el país.
Claro.
O sea, es realmente importante el cargo y por lo tanto se debe suponer que va a ser también importante su dotación presupuestaria. Va a tener además, va a tener personal, va a tener defensores adjuntos que la van a sustituir en caso de por alguna razón no puede intervenir en algún caso, o en caso de suplencia, digamos, desde las vacaciones o lo que fuera, ¿cierto? La ausencia temporaria, ya va a haber un cuerpo de funcionarios que va a estar también dedicado a esto, y bueno, va a requerir, como es una cargo de envergadura, va a requerir muchos recursos.
Claro. Bien. Una oyente, Zulema, desde Tartagal, en el norte del país, mire, ¿no? Desde donde nos escuchan, nos pregunta, nos dice, bueno, ¿por qué tanta incoherencia y dobles discursos en este país, ¿no? Y estaba viendo, doctor, aquí repasando el artículo 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño, donde habla concretamente, bueno, usted lo mencionó recién, ¿no? Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la vida, a su disfrute, protección y a la obtención de una buena calidad de vida. Y esto, o sea, a todas luces va a ser vulnerado si es que hay una funcionaria que no reconoce el derecho a la vida que tienen las personas por nacer, ¿no?
Claro, o sea, no le reconoce la protección legal ni la protección constitucional. Y además hay una cosa, la ley de creación, o sea, la ley de 1761, entre las cosas que dice es que el defensor de los derechos de la niña, niños y adolescentes puede seleccionar los casos y los asuntos en los cuales va a intervenir. Entonces, le bastará con no atender las cosas que tengan que ver con los niños por no ser y para dejar sin protección a estos niños.
Creo que ya Graham ha tenido algunas manifestaciones públicas respecto de esto, ¿no? Dijo algo así como que...
Ha salido fotografiada con pañuelo verde, ¿no?
Sí, pero además, cuando le consultaron respecto a esto, ella dijo que iba a actuar solamente para los niños que estaban vivos, una cosa así, dijo.
Claro, no conocía la declaración, así que resulta que uno puede decir, bueno, porque no están vivos los niños por nacer.
Claro. Claro.
Son seres humanos, son entes vivos de la especie humana que tienen operaciones propias.
Qué increíble.
Cuya vida está reconocida, ¿no? Digamos, no solo por la legislación, por la ciencia. O sea, la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires lo ha dicho con toda claridad, en más de una oportunidad. En 1994, en el 2010, en el 2018, cada vez que sale el tema de la palestra, la Academia de Medicina lo clarifica, y no solamente en Argentina, la Academia de Medicina de Paraguay en el 96 ha dicho lo mismo, la Asociación Médica Nicaragüense lo ha dicho en el 2000, en el 2008 lo han dicho en el Ecuador, es decir, hay una unidad científica en este sentido, de que hay un ser vivo de la especie humana que es un ser humano, desde la concepción. No hay vuelta sobre esto.
¿Cómo le parece, doctor, que tenemos que prepararnos para lo que va a ser el casi seguro debate también por el proyecto que va a enviar el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación para despenalizar o legalizar el aborto como ahora ya admiten que es, ¿no? Ya no hablan de despenalización, sino de legalización.
Ya, es la finalidad que tienen. Y bueno, hay que prepararse para dar la batalla como se pueda dar. Cada uno desde su lugar, el abogado desde el punto con su especialidad, el médico con la suya, y todo rezando, por supuesto.
Bien.
Porque todo está en manos de Dios.
Bien. Doctor, le agradecemos mucho por no solo los argumentos jurídicos, sino por su trabajo y su testimonio personal también aquí en esta defensa de la vida que, como el Papa nos pide siempre, debe ser firme, clara y apasionada. Eso mismo ha dicho el Papa Francisco. Gracias, doctor. Un gusto. Un gusto.
Al contrario, muchas gracias a usted y que tenga buen día.